Comienza la última de las meditaciones de ejercicios espirituales dirigidos a los miembros de la vida consagrada, a cargo del jesuita Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En este último ejercicio de estos ejercicios, esta última meditación, la vamos a dedicar a lo que San Ignacio llama el llamamiento del Rey. El llamamiento del Rey temporal que ayuda a contemplar la vida del Rey eterno. Ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo. Somos pecadores. Lo reconocemos, lo hemos visto de nuevo ante la cruz de Cristo en las meditaciones anteriores de estos ejercicios. Pecadores, pero llamados a estar con Él, llamados por Jesús a estar con Él. Por eso, tenemos que ser muy conscientes de que ser cristiano no es ser adepto a una filosofía, no es ser adepto o seguidor de una moral, no es ser miembro de una asociación destinada a cualquier fin en este mundo. Ciertamente el cristianismo implica un modo de ver el mundo. Quien sigue a Cristo tiene un modo de ver el mundo distinto que quien no lo sigue. Hay una filosofía cristiana en este sentido, aunque es una filosofía muy amplia que permite dentro, a que acoge dentro de sí muchas posibles escuelas filosóficas, como demuestra la historia de la Iglesia. Pero el cristianismo no es una filosofía. El cristianismo tampoco es una moral. El cristianismo no es un conjunto de preceptos o de orientaciones para vivir de acuerdo con el bien. Claro que implica una moral, pero no se reduce a una moral, es mucho más que una moral y es mucho más que una filosofía. El cristianismo no es un programa, no es un código de transformación de la persona o de transformación del mundo. Claro que el cristianismo, bien vivido, implica una transformación de la persona, un cambio radical de la persona hacia el bien y un cambio del mundo. Pero es mucho más que eso. En la raíz de ese cambio de la persona y del mundo hay una llamada de Cristo para seguirle. Ahí está el secreto de la vida cristiana. Los cristianos, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, son locos por Cristo. Son locos por Cristo porque el mundo les tiene por tales, según los criterios de las filosofías y de las morales y de los códigos de transformación del mundo. En ellos no encaja perfectamente Cristo y los cristianos y la Iglesia en esos códigos, y por eso son locos. El mundo los tiene por locos. Y son locos por Cristo también porque están enamorados de Él. Le siguen a donde quiera que Él vaya. Ser cristiano es estar loco por Cristo. O como dice Pablo también, que ciertamente no es el inventor del cristianismo, pero quien lo ha formulado de una manera suprema, ser cristiano es ser hallado en Cristo, es ser en Él. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 6. Es lo que quiero, ser hallado en Cristo, más allá de la justicia de mis obras y de la ley, ser hallado en Él. O como dice en otro lugar, es vivir en Él, porque vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y muero yo, pero no muero yo, yo muero en Cristo, Cristo muere en mí, yo muero la muerte de Cristo. En eso consiste el bautismo. Y la vida cristiana no se mide tanto por la acción como por el ser. Naturalmente, no actuará de la misma manera alguien que es cristiano a alguien que no lo sea. Pero el ser cristiano no depende de nuestra actuación, sino del ser que hemos recibido de Dios. Ser para hacer. Y si somos cristianos realmente, si Cristo vive en nosotros, si hemos muerto su muerte y morimos su muerte cada día, entonces vivimos con Él de una manera distinta. Vivimos en Él de una manera distinta. Entonces, somos hijos de Dios en plenitud. Entonces, somos hermanos unos de otros en plenitud. Entonces, se nos otorga una visión distinta de las cosas, una visión nada más y nada menos que desde la luz de la luz, desde el logos de todo lo creado, desde el logos que significa desde la razón de ser de todo lo creado. Por eso, queridos amigos, ser cristiano, seguir a Cristo, no es lo mismo que seguir a un gurú. Algunos dirán, claro, si el cristianismo no es una filosofía, no es una moral, no es un código de transformación del mundo, sino que es mucho más, y ese mucho más consiste en seguir a una persona, entonces el cristianismo es como una secta, porque no es vivir de acuerdo con la razón y de acuerdo con el bien, sino de acuerdo con un señor, o seguir a una persona, y eso, ¿qué es? ¿Una secta? Es renunciar a nuestra capacidad de entender y de querer para hacer lo que entienda y lo que quiera otro. Es vivir según una ley ajena. Es renunciar a la razón y a la libertad propias. Es una vida, como dicen los entendidos en estas cosas, antropologías y filosofías, heterónoma, no autónoma. El cristianismo es una heteronomía, no es una autonomía, no es la no propicia, sino que contradice la adultez de las personas. Pues no, por una sencilla razón. Sería así si aquel a quien seguimos fuera otro distinto del verdadero Señor, dador de vida, del Logos del universo, de cualquier otro que no fuese Él. Entonces sí. Pero he aquí que seguir a Cristo es estar con la razón de la razón, con la razón de ser de todas las cosas, y con el amor del amor, con el amor creador, allí de donde proviene la luz de nuestra razón y el querer de nuestro corazón. Y el querer según la verdad del querer, y la razón según la verdad del ser de las cosas, porque por Él todo fue hecho, lo del cielo y lo de la tierra. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Entonces, queridos amigos, seguir a Cristo, estar locos por Él, no es una heteronomía, no es ser sectarios, es abrirse a los anchos horizontes de la verdad del bien y de la vida. La segunda semana de los ejercicios es contemplar a Cristo. Es abrirse a ver quién es Él, ese que nos llama a estar con Él. ¿Quién es Él? Seguirle en sus palabras, en sus gestos. Seguirle hasta Jerusalén, hasta la cruz. Seguirle en su resurrección y en su gloria. Es estar con Él. El cristianismo es una relación personal, es un encuentro con Cristo. Y de ahí se derivan todas las demás cosas. Y de ahí surge el cambio, el nuevo nacimiento, el cambio en nuestro ser, el nuevo nacimiento que necesitamos para poder ser liberados de la fuerza del pecado y de las afecciones que nos atan a este mundo, de las atracciones equivocadas del mundo, para poder amar al mundo como es en verdad, para poder gozar de la creación maravillosa de Dios y para poder gozar de su gloria. Sin Cristo esto no es posible. Sin seguirle a Él no es posible. Sin morir con Él no es posible. Sin existir en Él no es posible. Haremos nuestras teorías, nuestras morales, haremos nuestras sabidurías y nuestras fórmulas. Pero no saldremos de nuestros estrechos límites y estaremos en contradicción con nuestro espíritu que nos lanza a la infinitud de la vida divina. Es poco para nosotros estar con la razón y con la libertad solo nuestra, porque nuestra razón y nuestra libertad está hecha para la razón y para la libertad infinita de Dios. ¿Que se ha manifestado dónde? En la locura de la cruz, en el camino de Cristo el Señor. Por eso San Ignacio trae aquí esta meditación del llamamiento del Rey temporal que ayuda a contemplar la vida del Rey eterno, de Cristo. Porque en tener oídos para su llamada y en estar abiertos a su llamada, ahí está la clave de la vida cristiana. ¿En qué consiste esta meditación? Es la meditación del llamamiento del Rey. ¿En qué consiste esta meditación? ¿Cómo la propone San Ignacio? Yo os la voy a proponer como la propone San Ignacio, con algunas adaptaciones, sugiriendo algunas adaptaciones, pero manteniendo el esquema de San Ignacio, que es muy ilustrativo. Este esquema de San Ignacio, que es la apertura de la segunda semana, una semana que es una fase, la segunda fase de los ejercicios, que puede durar 8, 9, 10, 12, 15 días en el mes de ejercicios, porque es ir como si presente me hallase estar con Cristo en Belén, en Nazaret, en el Tabor, en el Calvario, en el huerto de los olivos, en el Calvario, estar con Él allí, pasarse los días con Él, las horas con Él, pendiente de su boca, de sus gestos. La oración de contemplación del misterio de Cristo. Misterio quiere, no es lo mismo que enigma. Misterio, como sabéis muy bien, quiere decir la eternidad en el tiempo, el Logos en la carne, el Hijo Eterno de Dios en el seno de María la Virgen y en la cruz. Ese es el misterio, contemplar el misterio de Cristo para poder estar con Él. Esa es la segunda semana y se abre con este ejercicio que ahora vamos a hacer adaptado a nuestras posibilidades.
Esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo por vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo
los tuyos destrozados. ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas, llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón?
La meditación del llamamiento del rey tiene los pasos siguientes. Primero, la oración sólita, la acostumbrada, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas al mayor servicio y alabanza de Dios nuestro Señor. Eso es lo que quiero siempre y lo que quiero también con este ejercicio. Y lo pido, pido esa gracia. La composición del lugar es aquí ver con la imaginación el lugar en el que Cristo llama a sus discípulos, donde Él hace su llamada. ¿Puedes imaginarte aquellas costas del mar de Galilea, aquellas riberas del mar de Galilea y del Jordán? O imagínate dónde has escuchado tú la llamada del Señor a ti, para que estuvieras con Él, porque los que me escucháis, la mayoría, habéis tenido esta gracia de Dios, de haber sido llamados por Él para estar con Él, en una vocación u otra, tal vez la mayoría de vosotros en la vida consagrada. Porque ser cristiano es haber escuchado esa llamada de Cristo. ¿Dónde la has escuchado tú? ¿La primera vez? ¿O la vez que te ha resultado más fuerte, donde la has oído con más claridad? Pues ponte allí con la imaginación. No para volver allí, sino para centrar la imaginación y volver a escucharla hoy, hoy, en el ejercicio que hoy hacemos y que hoy haces. El segundo preámbulo, el tercer paso, es la petición, la gracia que quiero. Que aquí es la gracia de no ser sordo a su llamamiento, tener el oído abierto. Tú me has abierto el oído y yo no me he vuelto atrás. Que no haya ningún auricular de tantos auriculares que hoy llevamos puestos en los oídos, en todos los sitios, en el metro, en la cama, hasta en la capilla, hay gente con auriculares. Que a lo mejor se está oyendo una cosa buena, ¿no? Pero que no llevemos tapones en los oídos que nos impidan escuchar la llamada de Cristo, la llamada del Señor. que no sea sordo a su llamada, sino diligente y rápido para responder a ella. ¡Qué gracia tan inmensa es esta! La agudeza de oído, porque el ser humano es aquella criatura capaz de escuchar como María, escuchar el anuncio de Dios y la llamada de Él. El primer punto de esta especie de parábola o de comparación en la que consiste esta meditación es imaginarte a un rey humano, un personaje humano que llama a otros para colaborar con él. Esa es la clave, porque si el cristianismo es responder la llamada de Cristo, San Ignacio propone aquí un ejercicio parabólico, es decir, una comparación, algo que nos ayuda a entender en qué consiste esa esencia del cristianismo y mi ser cristiano, y es que yo he escuchado la llamada de Cristo. ¿Pero tú has escuchado alguna llamada en la vida? ¿Alguien te ha invitado a algo para colaborar con él? Mejor dicho, para estar con él en una empresa, en un trabajo, en un proyecto. Eso es lo que San Ignacio presenta aquí. Y él se imagina, él que era su idea y lo que él había escuchado, era que el rey le llamase a ser caballero para ir con él, era su ideal humano, el ideal humano de Ignacio era ese, pues él imagina a un rey humano, que era su ideal humano, al que obedecen todos los príncipes y todos los hombres. Imagínate a ese rey humano. A lo mejor para ti, pues esto no significa nada. No tienes el ideal caballeresco que tenía Ignacio de una empresa humana. Pero ¿cuál es tu ideal? ¿Cuál sería tu ideal humano? ¿Quién sería la persona que a ti te llamaría para participar con él en una empresa? ¿La madre Teresa de Calcuta, que te invita a ir con ella a la India y a participar de su carisma de amor a Cristo en los abandonados en las calles de Calcuta y de profundizar en el amor a Dios, en viviendo la Eucaristía de la cercanía del cuerpo de Cristo en la custodia y en el hermano en la calle a quien tengo ese proyecto? ¿Y te llama ella para ir con ella? ¿Eh? O a lo mejor, pues si eres un joven deportista, oye, que te llama un entrenador para ir a un gran equipo. ¿Eh? Es el que te va a llamar. Y te llaman por teléfono o tú te pones a mano, te ofreces, y él te va a decir, oye, pues sí, vente a este equipo que aquí yo te ofrezco porque he visto que, bueno, que tienes cualidades y vas a abrir a este equipo. O a lo mejor para ti la persona de ideal humano no es el deporte ni es una empresa altruista como puede ser la de la madre Teresa de Calcuta o otra actividad semejante, sino que es un trabajo de un gran proyecto intelectual y de investigación, y el premio Nobel fulano de tal o la premio Nobel fulano de tal te llama a que participes en su equipo, te ofrecen esa posibilidad. En fin, o a lo mejor, bueno, pues te puedes imaginar el rey temporal de San Ignacio, si estás acostumbrado. Y mirar cómo esta persona, este rey, este líder, este jefe de equipo, este cabeza de proyecto de investigación, llama y te llama para irte con él. San Ignacio dice del rey temporal, y él llama para trabajar con él. Ha de trabajar conmigo en el día, dice aquel rey, y vigilar de noche para después tener parte conmigo en la victoria. Ha de pasarse las tardes en el laboratorio y las noches en el laboratorio para después recibir el premio Nobel o optar al premio Nobel o entrenando en el equipo para después ganar la Copa del Mundo. Esta es la parábola, es una parábola que hace San Ignacio. ¿Y por qué la pone San Ignacio? Tercer punto, considerar qué responderá la persona a quien llama ese rey que tiene esa capacidad de cambiar las cosas del mundo, de hacer algo que deje huella en el mundo. ¿Eh? ¿Qué ha de responder? Ah, no, yo no me voy contigo porque a ver si me deja mamá. A ver si yo... no sé. ¿Qué va a responder? ¿Tú qué vas a responder si tienes una ocasión y una oportunidad de hacer historia? ¿Qué vas a responder? ¿No vas a aceptar la petición de ese rey? Serías digno de ser vituperado por todo el mundo como perverso caballero, dice San Ignacio aquel. No tiene cuajo, no tiene capacidad de respuesta humana. ¿Cómo va a responder a Cristo si ni siquiera es capaz de responder a un proyecto humano interesantísimo, pero muy por debajo del proyecto del Señor? Este es el quid de la parábola. Para ser cristiano hay que tener el corazón ancho y abierto y el oído despierto para estar en un grandísimo proyecto en el que a ti se te da un lugar y un puesto. Y entonces la segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar este ejemplo. Es un ejemplo, así lo dice San Ignacio en el número 95 de los ejercicios, aplicar este ejemplo del rey temporal o del entrenador del equipo o del jefe de un equipo de misión humanitaria o de un jefe de un equipo de investigación, aplicar este ejemplo a nuestro Señor, según esos tres puntos. Ver cuánto es más digno de consideración si cualquiera de estas personas te llama, cuánto más que Cristo mismo, Señor eterno y Rey universal. Él te llama y te dice, mi voluntad es conquistar el mundo entero para el Padre, para la gloria del Padre, para libertar a los hombres de la ceguera, de la esclavitud, del pecado, de las ataduras del mundo y de la muerte eterna y darles la vida. Y por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo para que siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Escucha esa llamada del Señor. Conmigo. ¿Los llamó? Puedes tener en cuenta lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo 14, que está en el fondo de este ejemplo, de esta parábola, de esta meditación del Rey Eternal. Los llamó, dice Marcos, para que estuvieran con Él. Conmigo es la clave. Hay que estar con Él. ¿Los llamó para qué? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. No podemos ser cristianos sin estar con Él, sin responder a su llamada. Y por eso aquí repite, ha de venir conmigo, trabajar conmigo, para que siguiéndome la pena me siga en la gloria. Hay que seguir el camino de Cristo, estar con Él. Y el segundo punto aquí, en esta ya aplicación a Cristo nuestro Señor, una vez que oye su llamada, considerar, dice San Ignacio, que todos los que tuviesen juicio y razón ofrecerán sus personas al trabajo. Claro que voy contigo. ¿Cómo no voy a ir? No me voy a quedar en casita. No me voy a quedar con mis pequeñas labores, con mis pequeños proyectos y planes, que a veces no sé ni cuáles son. El Señor me da este gran plan suyo, ir con Él para ser colaborador de la mayor empresa de la historia humana. Y divina, y divina. Y tercero, pero no solo ofrecerán sus personas al trabajo. Hay otra cosa más. ¿Y qué hay más? ¿Qué hay más? Y aquí está una cosa propia de esta segunda parte de la parábola o de la aplicación a Cristo que no se puede aplicar a ningún otro personaje del mundo. Ni a un santo, ni a Teresa de Calcuta, ni a un premio Nobel, ni a un entrenador, ni a nadie. Esto es solo para Él. No solo miré con Él para trabajar con Él de día y de noche, para luchar con Él de día y de noche, como haría con cualquier ser humano, si tengo cuajo humano, si hay sujeto, si tengo, un mínimo de base humana para vivir la vida humana. No solo eso, sino que no solo ofrecerán sus personas al trabajo, sino que señalándose especialmente en el servicio de su Rey eterno y Señor universal, haciendo en contra de su amor mundano y en contra de sus afecciones humanas, harán un ofrecimiento mayor, de más calado y de más valor. Un ofrecimiento, en el lenguaje de San Ignacio, de mayor estima y de mayor momento, de mayor valor y de mayor calado, de un calado divino. Y dirán, y aquí ofrece San Ignacio una preciosa oración, una preciosa respuesta al llamamiento de Cristo. Y dirán, eterno Señor de todas las cosas, yo me ofrezco, yo hago mi oblación, yo respondo a tu llamada ofreciéndome a mí, con tu favor y con tu ayuda, y delante de tu Madre bendita y de todos los santos y santas de la corte celestial. Yo quiero, deseo, y es mi determinación deliberada. San Ignacio pone aquí todos estos verbos para decir cómo la respuesta ha de ser total y radical, que es mi determinación deliberada con tal de que sea para tu mayor servicio y alabanza, estar contigo en todas las injurias, en todos los desprecios que tú pasas, y en toda la pobreza, en toda tu pobreza actual y espiritual, en todo tu estar solo pendiente del alimento que viene del Padre, de cumplir la voluntad de Dios, y en toda tu pobreza, si tú me quieres elegir para estar contigo así en esa vida y estado en la que tú viviste, no teniendo donde reclinar tu cabeza, mejor dicho, acabando por reclinar tu cabeza en la cruz. En la cruz, que es el precio del amor divino y que es la libertad. Este ofrecimiento, mira, este ofrecimiento que solo se puede hacer a Cristo para estar con Él en su cruz, este ofrecimiento que San Ignacio nos invita a hacer aquí y en el que consiste el secreto de la vida cristiana, es un paso más allá de aquella indiferencia espiritual de la que hablamos, de la que San Ignacio partía como principio básico de la vida cristiana en el arranque de los ejercicios, en el principio y fundamento. Yo no quiero más riqueza que pobreza, vida larga que vida corta, salud que enfermedad, honor que deshonor, ser apreciado que ser despreciado. Me da igual. ¿Recordáis aquella teología del qué más da? Me da igual. Aquella teología del qué más da de San Rafael Arnaiz. Me da igual. Las criaturas y la libertad solo las quiero para unirme más a Dios y para vivir así la alegría en este mundo y la serenidad en este mundo, para no estar esclavo de una cosa y de otra, siendo así que soy hijo libre. Esa es la indiferencia espiritual que nos hace libres. Pero aquí, como veis, hay un paso más allá que presupone la indiferencia, pero que va un paso más allá. Porque aquí sí hay algo, sí hay algo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero? Quiero estar con Cristo donde Él está. Eso no me da igual. Eso no me da igual. Y para querer estar con Cristo donde Él está, hay que estar libre de las ataduras del mundo. Se presupone la indiferencia, pero hay un paso más. Yo quiero estar con Él allí donde Él está. Y Él está en la cruz. Él lleva sus llagas gloriosas en la resurrección. Y yo quiero estar con Él en la gloria, estando con Él en su cruz. Esta es, así termina, queridos amigos, este ejercicio, la comparación entre el llamamiento de un rey, de un personaje del mundo, que nos da una oportunidad en la vida de hacer algo y estaremos con él. El cristianismo es la oportunidad suprema que Cristo nos da de estar con él. Y ese estar con él es estar en la locura del amor divino manifestado en su cruz. Y estoy allí porque él está allí.
susurra mi boca un nuovo canto di lode.
Eccomi, Signore,
para hacer este ejercicio de la meditación del Rey temporal que ayuda a meditar la vida del Rey eternal, a contemplar la vida del Rey eternal, podéis seguir estos pasos que yo os he recordado aquí, adaptando o no adaptando el texto de San Ignacio en el libro de los ejercicios, que se encuentra en los números 91 y siguientes del libro de los ejercicios. Pero también, si a alguien le parece que esto le ayuda menos, pues esto mismo se puede conseguir meditando y haciendo esa oración preparatoria, pidiendo la gracia de no ser sordo a la llamada del Señor, meditando algún pasaje evangélico de la llamada. Por ejemplo, el pasaje de la elección de los 12, como la trae el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículo 13 y siguientes. Marcos 3, versículo 13, Jesús subió al monte, dice el evangelista, llamó a los que quiso y ellos se fueron con él. E instituyó 12, entre ellos instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para expulsar a los demonios. Y aquí pone sus nombres, Simón, Santiago, los nombres, porque en el cristianismo no hay anonimato. Todos somos llamados por nuestro nombre y todos nos convertimos de esta manera en testigos con nuestra persona, con nuestra historia quebrada, nuestra historia que ha necesitado y que necesita el perdón y la misericordia de Dios. Pues como Pedro, y como todos ellos que le traicionaron, le dejaron solo, pero ellos son sus testigos. A ellos los llamó para estar con él y para darles la misión de liberar a los hombres de la autoridad, liberar a los hombres del poder del mal, para conquistar el mundo entero para Dios y para su gloria, es decir, para la verdadera fraternidad y para la verdadera humanidad. Los llamó para que estuvieran con él. Por eso San Ignacio también en esta, toda la segunda semana que nosotros en estos ejercicios concluye aquí, concluye hoy solo con este acorde de apertura de la segunda semana, que es esta meditación, dice que hay que leer vidas de, que conviene leer vidas de santos, porque, queridos amigos, el cristianismo no son teorías, es vida concreta, es Cristo mismo en su carne, y los santos son, por la gracia que los hace tales, son una forma muy particular en cada época de presencia de Cristo mismo, porque ellos han estado y están con Él, porque ellos han estado con Él en su cruz, porque ellos están con Él en su gloria. Y hay santos, miles de santos y de santas, según las épocas de la historia, con unas características y con otras, la historia de la Iglesia es la historia de los santos, la verdadera, la profunda. Y por eso leer las vidas de los santos y meditarlas es un modo de entender a Cristo. Cristo se hace presente en la historia a través de San Francisco, de Santo Domingo, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de Ávila, de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, de San Pedro Claver, de tantos y tantos, luego en el siglo XIX, de los mártires de Indochina, San Valentín de Berriochoa, San Melchor de Quirós, de en el siglo XX, de los mártires del siglo XX, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San Maximiliano Kolbe, los santos mártires de Turón, muy cercanos a nosotros, de hace 80 años. En todos los santos, Cristo mismo se hace presente, muy cercano a nosotros, para que nosotros podamos comprender que seguirle a Él, que escuchar su llamada, es una realidad no sólo posible teóricamente para nosotros, sino que otros hermanos nuestros, con las mismas dificultades o más que nosotros, la han escuchado y la han seguido. Los llamó, subió al monte cerca de Dios, y desde allí, eso quiere decir el monte, la unión con el Padre, los llamó a los que quiso para que estuvieran con Él. Qué hermosa es la vida cristiana. No es una teoría, es estar con Cristo, porque Él está con nosotros antes que nosotros con Él. Y sus santos están con nosotros como ejemplos y como intercesores en la comunión de los santos. También otro pasaje de llamada se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 18. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». E inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y luego, pasando delante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con su padre Zebedeo, y los llamó. E inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Este es el paradigma, el prototipo de la vida cristiana: escuchar la llamada del Señor y ponernos en su seguimiento. Ya sabemos que ese seguimiento se hace de muchas maneras. Los santos son ejemplos de cómo se puede hacer ese seguimiento de tantas maneras. Pero lo que es ineludible para ser cristianos es estar con el Señor. Y estar con el Señor en su cruz. En su cruz. No hay otro camino. Quiero terminar leyéndoles un pasaje de San Rafael Arnaiz Barón, a quien ya conocéis y a quien ya conocemos, que él hizo los ejercicios muchas veces. Y en su lenguaje y en sus reflexiones, pues aparece el lenguaje mismo y la experiencia de los ejercicios de San Ignacio, la experiencia cristiana profunda. ¿Recordáis que hablamos que él tuvo que salir tres veces del monasterio por su enfermedad, por la guerra, y siempre quería volver para estar con el Señor allí donde él estaba seguro de que le quería a él, de que el Señor le llamaba? En noviembre de 1937, habiendo salido por última vez del monasterio para un reconocimiento médico, le vuelve a escribir al abad diciéndole que quiere volver. Pero antes, y al mismo tiempo, se lo cuenta a un hermano enfermero que había tenido en el monasterio, se llamaba Tescelino. Le escribe desde un pueblo donde estaba con su familia después de aquel reconocimiento cerca de Burgos, en Villasandino, y le escribe al hermano Tescelino lo siguiente. Escribí, bueno, perdón, hay que tener en cuenta que efectivamente el hermano Trescelino, que era su enfermero, estaba en un cuartel. Esto es el año 37 y estaba en un cuartel fuera del monasterio. En el monasterio solo quedaban los ancianos, los enfermos, los jóvenes. La mayoría de ellos pues habían sido llamados al servicio militar y estaban en cuarteles y en distintos lugares. Y en el monasterio, además, pues tampoco había buena alimentación, eran tiempos de penuria humana y material, tiempos de guerra. Entonces le escribe esto al padre, al hermano Trescelino, contándole sus planes. Escribía al padre Abad diciéndole que una vez hecho el reconocimiento volvería al monasterio. Y me contestó el padre José, diciéndome que volviera cuando quisiera, que las puertas las tenía siempre abiertas, pero, subraya el pero, que lo pensase bien, que no me precipitase, ya que ahora no tienen enfermero. Y sería de lamentar que me volviese a ocurrir lo del pasado. Eso es todo. Lo del pasado es que había recaído en su enfermedad. Humanamente hablando, subraya humanamente, es muy prudente, ¿no te parece?, le dice al hermano Trescelino en esta carta. ¿Pero qué he de hacer yo? Pues mira, pienso de la manera siguiente, a ver qué te parece. Suponte tú, mira, esto es como una parábola, una suposición. Suponte tú que estás en tu casa enfermo, lleno de cuidados y atenciones, casi tullido, inútil, incapaz de valerte, en una palabra. Pero un día vieras pasar debajo de tu ventana a Jesús. Si vieras que a Jesús le seguía una turba de pecadores, de pobres, de enfermos, de leprosos. Si vieras que Jesús te llamaba y te daba, subraya daba, y te daba un puesto en su seguimiento. Y te mirase con esos ojos divinos, llenos de amor y de perdón, y te dijese, ¿por qué no me sigues? ¿Tú qué harías? ¿Acaso le ibas a responder, Señor, te seguiría si me dieras un enfermero, si me dieras medios para seguirte con comodidad, subraya comodidad, sin peligro de mi salud, te seguiría si estuviera sano y fuerte para poderme valer? No, seguro que si hubieses visto los ojos de Jesús, nada de eso le hubieras dicho, sino que te hubieses levantado de tu lecho sin pensar en tus cuidados y en tus preocupaciones, y te hubieses unido, aunque hubieras sido el último, fíjate bien, el último, a la comitiva de Jesús, y le hubieras dicho, voy, Señor, no me importan mis dolencias, ni la muerte, ni comer, ni dormir. Si tú me admites y me llamas, voy. Si tú quieres, puedes sanarme. No me importa que el camino por donde me lleves sea difícil, sea abrupto, esté lleno de espinas. No me importa si quieres que muera contigo en una cruz. Voy, Señor, porque eres tú el que me guía, eres tú el que me promete la vida eterna, eres tú el que perdona, el que salva, eres tú el único que llena mi alma. Fuera cuidados de lo que me pueda ocurrir en el porvenir. Fuera miedos humanos, que siendo Jesús de Nazaret el que llama y el que guía, ¿qué hay que temer? ¿No te parece, hermano, que tú lo hubieras seguido y nada del mundo ni de ti mismo te hubiera importado? Pues eso es lo que a mí me pasa. Jesús me dice, puedes venir cuando quieras. No me tengas envidia, hermano. Pero Dios me quiere mucho. Queridos amigos, ser cristianos es vivir en Cristo y con Él. Es poder reconocer nuestra miseria y nuestro pecado con Él. Reconocerla para morir con Él al pecado en su cruz. Con Él. No amamos la cruz, dice el hermano Rafael, San Rafael Hernández. Por lo que la cruz es en sí, sino porque Cristo está en ella. Amamos al amor crucificado, el amor crucificado en el que Dios se revela como verdaderamente poderoso sobre la muerte y sobre el pecado y sobre el mal. Ese poder que es capaz de llevarnos a la gloria y de realizar en nosotros la vocación a la que hemos sido llamados. Os deseo que estos ejercicios os acompañen, os hayan podido servir un poco más. Los ponemos en la mano de la Virgen, en la mano de María. Por ella nos ha venido el Señor. Por ella también podemos acercarnos a Él. Ponedla también a ella en los coloquios como intercesora para poder no ser sordos a su llamada y vivir en plenitud nuestra vida cristiana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
Y así concluye esta última meditación de ejercicios espirituales dirigidos a los miembros de la vida consagrada. Ha dirigido estas meditaciones el jesuita Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.